Resistencia poética.
César Vallejo, Perú.
Ernesto Cardenal, Nicaragua.
Nicolás Guillén, Cuba.
Javier del Granado, Colombia.
Esteban Echeverría, Argentina.
Erib Campos Cervera, Paraguay.
Mario Benedetti, Uruguay.
Octavio Paz, mexicano.
Alejandra Pizarnik, Argentina.
Eduardo Galeano, Uruguay.
José Hernández, Argentina.
Juan Gelman, Argentina.
Andrés Eloy Blanco, Venezuela.
Pablo Neruda, Chile.
El verdadero nombre de Pablo Neruda es Neftalí Ricardo Reyes Basualdo. Nació en Chile en 1904 y se daría a conocer con el nombre de Pablo Neruda, seudónimo que legalizó en 1946. Su primer poema lo publicó en 1921. Con él ganó el concurso de la Federación de Estudiantes de Chile y el mismo se titulaba La canción de la fiesta. Y les voy a leer un fragmento.
Resistencia poética.
Mi poesía sobre la locura y yo, delgado filo de espada negra entre jazmín y máscaras, andando aún ceñudamente solo, cortando multitud con la melancolía de vientos del sur, bajo los cascabeles y el desarrollo de las serpentinas. Tenía solo 17 años y obtuvo así su primer reconocimiento, y este sería tan solo el principio de una larga trayectoria que hoy intentaremos resumir en este espacio de resistencia poética, donde la voz del poeta nunca calla.
Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra.
Resistencia poética.
Tras algunos libros de poesías y algunas publicaciones en revistas, en 1924 alcanzó fama internacional con sus 20 poemas de amor y una canción desesperada, obra que distingue la primera etapa del poeta, etapa donde se resalta la temática amorosa. En esta poesía juvenil se advierte una melancolía que se viste de nostalgia, la tristeza del bien perdido que se remansa en el recuerdo, por citar palabras de Amado Alonso. Dice este crítico de la literatura: allí el sentimiento se resuelve en la melancolía, un modo de felicidad, porque el sentimiento se contempla a sí mismo, envuelto en belleza y hecho canción. Y esto lo podemos ver en el poema 20 de su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, cuando se pronuncian las siguientes líneas: puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae el alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. El perpetuo adiós a las cosas que se han ido es una manera de retenerlas, de revivir aquellos momentos de felicidad, y esto aparece en este poema, en el poema 20 que acabamos de compartir. Pero también en 20 poemas de amor y una canción desesperada encontramos aquella melancolía que pasa de atravesar el alma a conformar el ser íntegro del poeta. La alegría lleva consigo la tristeza, y el poema 15 da cuenta de eso en sus fragmentos cuando dice: como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Esta melancolía parece mutar en angustia, y esta angustia se hace presente en el poema 11, que dice así: ansiedad que partiste mi pecho a cuchillazos, es hora de seguir otro camino donde ella no sonría. Tempestad que enterró las campanas, turbio revuelo de tormentas, ¿para qué tocarla ahora? ¿Para qué entristecerla? Hay seguir el camino que se aleja de todo, donde no esté atajando la angustia, la muerte, el invierno, con sus ojos abiertos entre el rocío.
Resistencia poética.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso.
Esta angustia pronunciada en sus 20 poemas de amor y una canción desesperada no pasará sin detenerse en Residencia en la Tierra, una etapa donde la angustia se revela en un sinsentido, en lo absurdo de la vida. En Residencia en la Tierra el dolor se pondrá delante y el poeta lo nombrará. Cabe destacar que se publicó en un primer tomo en Chile en 1933, esta Residencia en la Tierra, y que en 1935 apareció en Madrid una edición de 2 volúmenes con las fechas de composición, que fueron el primer tomo entre los años 1925 y 1931 y el segundo tomo entre 1931 y 1935. En el primer tomo hay un buen número de poemas amorosos todavía, un poco entrelazados con esta primera etapa de juventud, donde hay ansias de perpetuidad entre lo caduco. El poeta busca un ángel de sueños para su seguridad perpetua, dice Alonso. Y esta puede verse en el poema Significa sombras, del que vamos a compartir apenas un fragmento. Ay, que lo soy, siga existiendo y cesando de existir, y que mi obediencia se ordene con tales condiciones de hierro, que el temblor de las muertes y de los nacimientos no conmueva el profundo sitio que quiero reservar para mí eternamente. Fragmentos del primer momento de Residencia en la Tierra, deseos de anhelo de perpetuidad. Perpetuidad que flaquea y da paso a la desintegración radical y a la angustia perpetua en la segunda parte de Resistencia a la Tierra, y que se pueden observar en los versos de Tiranía. Tiranía dice: qué espeso latido se cimbra en mi corazón como una ola hecha de todas las olas, y mi desesperada cabeza se levanta y en un esfuerzo de salto y muere. Hay algo enemigo temblando en mi certidumbre, creciendo en el mismo origen de las lágrimas, como una planta desgarradora y dura, hecha de encadenadas hojas amargas. En Residencia en la Tierra, la angustia lo llena todo. El poeta ve la lenta descomposición de todo lo que existe. Cada movimiento de lo vivo es un paso hacia la muerte, y eso lo podemos encontrar en el poema titulado Solo muerte. Hay cadáveres, hay pies de pegajosa losa fría, hay la muerte en los huesos, como un sonido puro, como un ladrido sin perro, saliendo de ciertas campanas, de ciertas tumbas, creciendo en la humedad como el llanto o la lluvia. Yo veo solo, a veces, ataúdes a vela, zarpar con difuntos pálidos, con mujeres de trenzas muertas, con panaderos blancos como ángeles, con niñas pensativas casadas con notarios, ataúdes subiendo el río vertical de los muertos, el río morado, hacia arriba, con las velas hinchadas por el sonido de la muerte, hinchadas por el sonido silencioso de la muerte. Pero esta residencia en la tierra, este principio amoroso, va a sufrir un quiebre, y ese quiebre va a estar dado por la Guerra Civil Española. Se cambiará el rumbo de esta residencia en la tierra, y este cambio ya lo notaremos en lo que Neruda nombra Tercera Residencia, publicada en 1947 en Buenos Aires por la editorial Losada, con fecha de composición 1935-1945, en el que incluye España en el corazón, que iría de la mano, en consonancia, con su toma de conciencia social, una nueva etapa del poeta.
Resistencia poética.
Y España en el corazón dice así: yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla, como un océano de cuero. Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? Hermano, hermano, todo eran grandes voces, sal de mercaderías. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra, devorando seres. Y desde entonces fuego, pólvora desde entonces. Y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños. Y por las calles, la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Frente a nosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota. Pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Esto forma parte de España en el corazón.
Resistencia poética.
Próximo a este cambio, a esta metamorfosis que se produce en el poeta, donde lo asalta su conciencia social, nace el Canto General. Textos publicados en 1950 en México, donde se verá la historia de América hecha poesía. En Canto General, la poesía alterna entre poemas herméticos de gran densidad metafórica y otros se aproximan al máximo a la elocuencia prosaica, donde el lenguaje se vuelve directo, destinado a comunicar hechos. Y esto lo podemos ver en la tercera parte del Canto General, titulada Los Conquistadores, en un poema cuyo título dice Vienen por las islas. Los carniceros desolaron las islas. Guananaí fue la primera en esta historia de martirios. Los hijos de la arcilla vieron rota su sonrisa, golpeada su frágil estatura de venados, y aún en la muerte no entendían. Fueron amarrados y heridos, fueron quemados y abrazados, fueron mordidos y enterrados, y cuando el tiempo dio su vuelta de vals, bailando en las palmeras, el salón verde estaba vacío. Esto forma parte de Canto General, donde se advierte un mundo que está mal hecho, dicen algunos críticos, está desvirtuado, desnaturalizado por la desigualdad y la injusticia social. Por esta desigualdad e injusticia social es que Neruda adhiere a un partido proletario y quiere que su poesía pase del mito a la historia, de la evocación a la nostalgia, al combate, de la alienación individual a la militancia colectiva, de la soledad a la solidaridad. Y esto está presente y alcanza su máximo esplendor en Alturas de Machu Picchu, en el poema dentro de Canto General, que se titula Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, domador de guanacos tutelares, albañil del andino desafiado, aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor tembrando en la semilla. Algunos fragmentos de Alturas de Machu Picchu, donde sube a nacer conmigo, es testigo de este paso a una conciencia social, a una militancia colectiva, al paso de la soledad a la solidaridad.
Resistencia poética.
El poeta siente ser el elegido y pide a los sumisos que no se rebelan que le den su palabra para que a través de la voz del poeta se pronuncien las palabras de todos. Lámpara en la tierra es testigo de este cambio, de este pedido, y el autor, el poeta, dice así: yo, incásico del égamo, toqué la piedra y dije, ¿quién me espera? Y apreté la mano sobre un puñado de cristal vacío, pero anduve entre flores apotecas, y dulce era la luz como un venado, y era la sombra como un párpado verde. Tierra mía sin nombre, sin América, estambre quisional, lanza de púrpura, Tu aroma me trepó por las raíces, hasta la copa que bebía, hasta la más delgada, palabra aún no nacida de mi boca. Dijimos que el canto general pronunciaría la historia de América hecha poesía, y prueba de esto es el poema titulado América, no invoco tu nombre en vano. América, no invoco tu nombre en vano. Cuando sujeto al corazón la espada, cuando aguanto en el alma la gotera, cuando por las ventanas un nuevo día tuyo me penetra, soy y estoy en la luz que me produce, vivo en la sombra que me determina, duermo y despierto en tu esencial aurora, dulce como las uvas y terrible conductor del azúcar y el castigo, empapado en esperma de tu especie, amamantado de sangre de tu herencia.
Resistencia poética.
Y para ir cerrando este espacio dedicado a Pablo Neruda, queremos compartir con ustedes este último poema que dice: El pueblo victorioso. Está mi corazón en esta lucha, mi pueblo vencerá, todos los pueblos vencerán uno a uno. Estos dolores se exprimirán como pañuelos hasta estrujar tantas lágrimas vertidas en socavados del desierto, en tumbas, en escalones del martirio humano. Pero está cerca el tiempo victorioso. Que sirva el odio para que no tiemblen las manos del castigo. Que la hora llegue a su horario en el instante puro y el pueblo llene las calles vacías con sus frescas y firmes dimensiones. Aquí está mi ternura para entonces. La conocéis, no tengo otra bandera. Pablo Neruda, militante político. La Argentina fue tan solo alguno de los países que albergaron su exilio. Primer poeta en ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura en Chile. Poeta que recibió en 1971 el Premio Nobel de Literatura. Gran poeta americano. Fue Pablo Neruda, a quien quisimos desde este pequeño espacio de resistencia poética brindarle un homenaje, porque todos sabemos que la voz de un poeta nunca calla. Así terminamos esta edición y estaremos en la próxima recorriendo Perú en los versos de César Vallejos. Hasta entonces.
Resistencia poética.